Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué alegría recibir en este espacio y en este programa, a partir de ahora todos los lunes, a uno de los mejores periodistas de investigación que hay en la prensa española, que se llama Javier Negre, es amigo y residente en varios sitios, porque va de un lado para otro. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y todo un placer estar aquí contigo, que siempre ha sido mi maestro, y con todo el equipazo de Herrera en COPE.
Pues fíjate qué lustrosos son. Y qué limpios.
Eso sí, dices el nos ha llamado día, gordos.
Qué lustrosos. De... Estamos rollizos.
Total. ¿Vienes de dónde? ¿Has estado en Colombia? ¿Por qué?
Pues he estado varias semanas en Colombia porque me encuentro desarrollando el guión de una serie sobre una conocida banda de narcotraficantes española que se llama Los Miami. Estoy haciendo una historia inspirada en la vida del líder de Los Miami, que le llaman el Inmortal, porque ha sobrevivido hasta 4 intentos de asesinato por parte de sicarios. Y él, como todo buen narcotraficante, entre comillas, tenía muchos vínculos con los cárteles de Medellín y de Cali. Y he querido desplazarme hasta allí, no conocía el país, para conocer tanto la realidad pasada como la realidad actual, que es bastante preocupante y que nada tiene que ver con esos anuncios turísticos que nos hacen desde el gobierno de Colombia de que allí el narcotráfico pasó a mejor historia. Aquello sigue siendo un narcoestado donde en Medellín, por ejemplo, las principales organizaciones del narcotráfico siguen controlando absolutamente todo.
En Medellín hay incluso, creo, una atracción de moda, que es el Narcotour, ¿no? Que es una visita a los lugares que han sido importantes en la historia, especialmente de Pablo Escobar, me imagino.
Así es, hay un paralelismo. Yo cuando llego a Medellín me doy cuenta de que hay una polémica muy relacionada con lo que estamos viendo en España, con la decisión electoralista de Sánchez de exhumar los restos de Franco, y es que allí se ha puesto de moda el Narcotour desde el lanzamiento de la serie de Netflix Narcos, que es una atracción turística donde un guía te lleva por los lugares más simbólicos de la vida de Pablo Escobar y donde te cuenta sus luces y sus muchas sombras, ¿no? Los muertos que dejó y también las obras buenas que hizo en determinados barrios donde a él le ven todavía como un Robin Hood. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora el Ayuntamiento de Medellín y el Gobierno de Colombia tratan de borrar cualquier vestigio que haga referencia a la figura de Pablo Escobar, y eso ha provocado lo que está provocando aquí en el Valle de los Caídos, el efecto adverso, que se multipliquen las visitas, y al final nos encontramos con gobernantes que, en vez de entrar al fondo del asunto y corregir los errores o la inseguridad ciudadana de Colombia en este caso, pues se dedican a hacer más medidas estéticas, como es derruir un edificio donde vivió Pablo Escobar y que se va a derruir en el próximo mes de enero. Eso ha provocado que se multipliquen las visitas. Yo hice ese narcotour, pagué 30 euros y me encuentro con que había una pareja de irlandeses que no tuvieron otra cosa que meterse una raya de cocaína en la tumba de Pablo Escobar allí en Medellín. Me quedé bastante sorprendido.
¿Es una tumba que siempre tiene flores?
Es una tumba que siempre tiene flores, es un lugar de peregrinación, es un lugar donde van tanto personas pobres como fans de la serie, y que yo me quedé bastante sorprendido porque había allí desde turistas japoneses, desde turistas afroamericanos, desde turistas estadounidenses, todos ensombrecidos un poco asombrados por la figura de Pablo Escobar y cómo quieren seguir rindiendo culto y homenaje a esta persona que llenó Colombia de sangre. Pero yo lo que le diría siempre al gobierno colombiano, al Ayuntamiento de Medellín, que está muy bien que quieran prohibir los narcotours o quieran derruir todo ese edificio donde vivió Pablo Escobar, pero a mí me preocupa que Medellín siga controlada por organizaciones criminales. Medellín es una ciudad donde hay 42 fronteras controladas por mafias. Si tú quieres abrir una panadería, tienes que pedirle permiso al jefe de la mafia local. Si tú tienes un problema con un vecino, es probable que ese vecino te pueda mandar matar por un precio de 5 euros. O sea, yo conocí algún...
¿Cuánto vale matar en Colombia?
Yo conocí algún sicario por 5 euros, me ofrecía matar a quien yo quisiese. El precio va en función un poco de la importancia del personaje y de la medida de seguridad que tenga este personaje. De hecho, hay incluso una capilla donde los sicarios van a rendir culto y a pedir gracias a Dios y a que protejan tanto sus pistolas como su persona allí en un barrio de Medellín. Yo estuve también en la Comuna 13, que es uno de los barrios que sirvió de cantera para Pablo Escobar y sus sicarios, y allí el año pasado hubo la cifra de 550 muertos, una cifra escalofriante, y Medellín trata de resurgir, de borrar todo ese pasado oscuro, pero claro, más que derruir edificios, lo que tienen que acabar los gobernantes colombianos con la corrupción policial, también con el tráfico de prostitución de menores. Es muy preocupante entrar a una discoteca, una de las discotecas más conocidas de Medellín, y que el 80% de las mujeres con las que hablas sean prostitutas y algunas menores de edad, es muy preocupante. También los narcos controlan los principales negocios de la localidad. Si yo veo un local libre en una calle como podría ser la calle Serrano de Madrid y quiero abrir ahí una discoteca, es probable que el dueño de ese local ordene mi muerte, como le ocurrió a un empresario extranjero que hace una semana se apareció picado en una maleta porque no se le ocurre otra cosa que tratar de abrir un negocio de copas enfrente de un negocio que ya estaba de moda. Esa es la realidad de Colombia que preocupa. Yo hablaba también...
Más de Medellín que de Bogotá.
Sí.
Que Cali, o Cali también.
Cali ahora mismo es una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. Hay una inseguridad brutal, incluso diría que más que Medellín. Yo Cali no tuve la suerte de conocerla, pero sí, hablando con autoridades policiales, me contaban que en Cali hay muchísima inseguridad ciudadana, que es cierto que ahora el negocio de las drogas allí no está tan instaurado como en Medellín, que sigue dominada por el clan del Golfo, que fueron unos sucesores de Pablo Escobar y que siguen controlando un poco la exportación de cocaína. Ahora la cocaína no es la droga de moda en Colombia. Hay una cocaína que se llama el Tuchi, que es una cocaína que, como se ha puesto de moda en la Ginebra, si es rosa también. Se
llama coca rosa.
La cocaína rosada. ¿Y que, por qué se ha puesto de moda? Porque multiplica el apetito sexual. Entonces las prostitutas lo utilizan para turistas extranjeros, se lo echan en la copa por vía oral y el turista extranjero, pues como allí la prostitución va por horas, pues al final se pasa toda la noche con la señora de compañía y acaba desembolsando una cantidad importante. Es cierto que en Colombia acostarse con una mujer vale no más de 10 euros. Es muy preocupante ver a niñas de 16, 17 años en lo que sería la Puerta del Sol de Madrid a las 7 de la tarde hablando con turistas extranjeros en una ciudad como Cartagena, que es una ciudad preciosa donde hay gente extraordinaria, pero es un país todavía con muchos claroscuros y que tienen que poner pie en pared y acabar con el narcotráfico y también con esa prostitución de menores.
¿El creador de esa droga, Tuchi, quién es?
Es un joven colombiano que le compró la fórmula química a unos holandeses y que ahora mismo está en paradero desconocido porque le buscan tanto los principales cárteles de Colombia que están exportando cocaína, que obviamente al entrar en el mercado está coca rosa, pues el público de alto nivel adquisitivo ha preferido esta coca rosa a la coca, al polvo blanco habitual. Y está en paradero desconocido, va cambiando su paradero cada 2-3 semanas, me di cuenta la policía, distintos hoteles, tienen muchísima protección y es una persona que está metida prácticamente en los negocios de la música electrónica. Y hay algo que digo con bastante preocupación. El otro día, hace 2 meses, me encontré como el polvo rosa ya ha llegado a España y cómo está siendo consumido. Un gramo de polvo rosa en Colombia cuesta como 35 dólares frente al gramo de coca pura, que vale unos 5 dólares en Colombia. Uh-huh. Por tanto, es un precio aún muy superior.
Cartagena, sí. Una ciudad embriagadora, uh-huh, a todos los efectos, bellísima, donde siempre se estableció en las muchas inestabilidades de Colombia. Cartagena era una suerte de ciudad franca, ¿no? Libre de determinada, como si tuvieran allí un negocio de verdad el país y aquello se respetara. ¿Qué has conocido y a quién de Cartagena?
Bueno, en Cartagena he conocido a gente estupenda y también he visto una ciudad repleta de prostitución ilegal y el gobierno quiere acabar con la prostitución de menores. Allí hace una semana detuvieron a la madame de las prostitutas, que era una mujer que servía de prostitutas a importantes empresarios, y es sorprendente llegar a las 7-8 de la tarde a la Puerta del Sol de Cartagena, que es la Plaza del Reloj, y ver ahí a 300-400 mujeres que por 10, 15 o 20 euros están vendiendo su cuerpo. A mí me pareció preocupante. Yo tuve una anécdota, que es que entré a una conocida discoteca de Cartagena, una de las mejores, donde presumiblemente no había prostitutas, y me dio, la verdad que me sentí atraído por una mujer bellísima, y me acerqué a hablar con ella, a invitarlo a una copa. Pues allí no me pegaron dos tiros de milagro. Porque los locales también son los narcotraficantes los que deciden con quién hablas y con quién no. Y si ellos consideran que una mujer de su propiedad en el local, tú no puedes ni acercarte a ella, ni aunque sea prostituta, ni aunque no sea prostituta, en este caso una chica bastante normal, pero los narcos
consideran... Pero tendrán un cartel que dirá, a mí sí puede, a mí no puede.
Hay que
adivinarlo.
Tú en Colombia tienes que ir preguntando de antemano si ella se dedica a la prostitución o no, porque si no te puedes encontrar con desagradables sorpresas, que acabe la señora en tu casa y te acabe pidiendo 200, 300 o 400 dólares y a lo mejor no tengas dinero en ese momento. Y entonces puedes aparecer picado una maleta o con dos tiros en la cabeza. Así es que no hay ningún problema. Ahora hay una cosa que está muy de moda en Colombia, que es el paseo millonario, que es que te montas un taxi, se montan dos personas contigo, te apuntan con una pistola en la cabeza y te van llevando por todos los cajeros de la ciudad hasta que te despluman. Eso le ocurrió a un turista español no hace mucho. Es habitual también en las zonas turísticas, en el barrio del Poblado, en Medellín, volviendo a Medellín, que ahora te vayas andando tranquilamente y pare una motocicleta, te apunte con la pistola y te pida el teléfono móvil o el reloj. Esa es la realidad de la Colombia que conocí, una Colombia maravillosa, unos paisajes increíbles, unas playas brutales, una gente estupenda, pero que sigue bajo el yugo de las organizaciones de narcotraficantes. Conocí a uno de los grandes jetas de Colombia, que es el hermano de Pablo Escobar, el cual quiso darme...
Roberto.
Quiso darme una entrevista por un módico precio. No sé si sabéis qué precio es o qué caché tiene una entrevista de ese señor.
Pues algunos miles de dólares, tal vez.
Me pidió $5,000.
$5,000.
Él tiene un museo que cuesta como 30 euros entrar sobre su hermano Pablo Escobar ahí en Medellín. Y el museo, pues, tiene 4 o 5 cosas, te cuenta su chapa, pero si es una entrevista para prensa, $5,000. Ese ha sido el tipo que ha denunciado a Netflix porque teóricamente han hecho una obra sobre su hermano sin su consentimiento, y él es la persona que tiene un enfrentamiento con el sicario que fue de confianza de Pablo Escobar, el Popeye, que le llamó estafador, y yo creo que tiene toda la razón, porque un señor que te pida por hablar $5,000 no tiene mucho sentido. En cambio, el fotógrafo de Pablo Escobar es una persona mucho más cercana, mucho más cariñosa, y me puso en bandeja alguna de sus fotos más icónicas, Edgar el Chino, y le mando recuerdos, porque al menos una persona honesta que hizo el papel que hizo, que ve a Pablo Escobar con sus luces y con sus sombras, pero que al menos no va traficando con su información.
¿La semana que viene dónde?
La semana que viene guardaré alguna sorpresita que te iré adelantando.
Javier Negre, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.